Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación con nuestro pastor Efraín López.
El tema de hoy, hermano, es algo que he estado pensando, ya lo he estado masticando toda la semana. Y cuando me dijo el pastor, dije, yo creo que voy a predicar esto. Y lo empecé a procesar, yo creo, en unos últimos días. Y la pregunta que yo le hago es hoy, ¿por cuál camino es donde vas ahorita? Hay una escena muy famosa en la película de Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland. Se encuentra en una encrucijada donde hay letreros que dicen para arriba, para abajo, para allá o para más allá. No sé si se acuerda el árbol ese. Y se le aparece un gato rosado con morado, el gato Cheshire o el gato Rizón, le dicen en español, con una sonrisota. Y él le pregunta al gato, ella le pregunta, ¿por cuál camino me debo ir? ¿Para dónde se fue la liebre, el conejo? Y al decirle a ella, él le dice, pues depende a dónde quieras llegar, a ese camino debes de tomar. Escuche bien, a donde quieras llegar, ese camino debes de tomar. Y ella le dice, la verdad no sé a dónde ir y tampoco importa cómo llegue. Y el gato la interrumpe y dice, pues entonces, con esta famosa frase, no importa por cuál camino vayas. Y el escritor Lewis Carroll se le atribuye el resumen de esta escena como decir, no importa qué camino tomes, si no sabes a dónde vas, el camino que tomes te va a llevar. No importa a dónde vayas, porque no sabes a dónde vas. Mi pregunta es, ¿a dónde vas tú? ¿Sabes tú a dónde vas? ¿Conoces, tienes idea del destino de tu vida, ya sea aquí o en la eternidad? Te lo vuelvo a preguntar, ¿sabes a dónde vas? Porque si no sabes, entonces no importa. Pero si tú tienes una dirección a dónde ir, entonces sí importa cómo te conduzcas en la vida y hacia dónde vayas. Y por último, ¿te importa cuál es el camino correcto? ¿Te importa si hay una verdad absoluta? ¿Te importa? El profeta Jeremías le dice a Jerusalén y a Judá en Jeremías 6:16. Escuche lo que dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Así como Alicia se paró en el camino a preguntar, ¿a dónde iré? ¿A cuál camino? Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Le digo hoy, mira y detente, mujer de Dios, hombre de Dios, o tú que nos visitas, oyente, que nos visitas, amigo, que nos está escuchando. Detente en tus caminos y digan, miren y pregunten, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué nos dio Dios para poder ser salvos? Párate en los caminos y pregunta, ¿por cuál senda debo ir como Alicia? ¿Por dónde iré? La Biblia nos enseña que abiertamente en este pasaje, no terminé el verso, mira lo que dice, mas ellos dijeron, no andaremos. Abiertamente le dijeron, en tus caminos buenos no andaremos, Dios, sino perseguiremos nuestros caminos, los caminos que nos llevan a oscuridad. No nos importa que vayan a la muerte. Son caminos que hemos preferido y decidimos para recordar a usted, hermano, que hay caminos de oscuridad, dice Proverbios 4:19. Que el hombre no sabe con qué se tropieza, dice, así es el camino del perverso. Parece simple vista, hermanos, que no quisieron la corrección. La Biblia nos enseña, hermanos, que se envanecieron en sus propios conocimientos y Dios los entregó a mentes reprobadas. Por eso pregunto yo, ¿será que a simple vista la senda o el camino de los perversos es próspero? ¿Tiene paz? Job en su momento de dolor, cegado por su dolor y queja, en ese momento le dice al Señor, yo miro que a los buenos, a los malos les va súper bien. Yo no miro que ellos tengan congoja, ¿sabe qué es congoja? Aflicción. Yo no veo en ninguna manera que haya necesidad que ellos vengan y busquen a Dios por ningún motivo. Pasan sus días, dice Job, en prosperidad. En paz descienden al Seol y dicen pues a todos, apártate de nosotros, A Dios le dicen, fíjate, y dicen a Dios: apártate de nosotros porque no queremos conocimiento de tus caminos. Pregunta: ¿cuál es la senda antigua? ¿Dónde está el camino que debo seguir? Y dicen: no queremos nada contigo, no caminaremos, no andaremos, dicen ellos. Y Job dice: nadie que no tiene una gran necesidad se acuerda de Dios en el momento de su prosperidad y paz. Nadie. Hay gente que viene a los pies de Cristo por el cáncer, terminan su vida muriendo, los tienen que bautizar en una tina de su casa porque no pueden ir a la iglesia, y dicen: si no haya sido por esto, yo nunca hubiera reconocido mi necesidad de Dios. Así que no todo lo malo que viene Dios lo permite para destruir, sino para salvar, para traerte hacia Él. Por lo cual niegan su necesidad de tomar en cuenta a Dios y ser corregidos, enderezados o afilados, como decía el pastor Eri. Eso pasa con la gente, hermanos. No tengo necesidad, mucha iglesia, mucho Dios, mucho de Biblia, mucha la Biblia. Y es más fácil decir, hermanos, cuando uno tiene necesidad. ¿Por qué me dijo un día un compañero de trabajo? ¿Por qué las iglesias están llenas de exdrogadictos? ¿Por qué las iglesias están llenas de gente que fracasó? Todos los cristianos tienen un fracaso. Dije yo: bueno, porque si no fuera por eso, no hubieran corrido a Dios. Y tú estás enorgullecido porque según tú te va bien, porque tienes buen trabajo, porque no te falta en la mesa, porque te preocupas de agarrar más cuando tienes todo, en vez de darle la importancia a las cosas como las relaciones, como la fidelidad. Gloria a Dios. Por lo cual niegan la necesidad de tomar en cuenta que Dios, para que sean enderezados. Mire lo que dice Proverbios 3:5, cuando tenga, si está en su Biblia ahí. Proverbios 3:5, muy conocido. Dice así: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo y ya creemos que las sabemos todas. Leemos 2-3 capítulos, escuchamos 2 sermones de Charles Stanley y ya. Ya estoy experto yo ahorita en la doctrina. Y yo, así estaba yo. Yo miraba un video, en ese tiempo no había videos, pero el radio, escuchaba a Chuck Smith, escuchaba a los de Calvary Chapel, a David Jeremiah, y decía yo: pues ya soy teólogo, ya no me enseña nada. Yo estoy mirando que ese hombre no está fiel en la iglesia. Y me molestaba, especialmente los martes y los jueves, que todos llegaban barridos. Pues yo, como andaba de vacaciones, no me costaba nada, no tenía que preocuparme de la responsabilidad. Y enderezado, dice: no se apoyes en tu propio corazón y te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Vamos a eso otra vez. ¿Por cuál camino voy? Mirad. Te voy a decir otra cosa, una advertencia: tu dolor y experiencia no te da el derecho a pecar. Yo hice las cosas bien y quebré el matrimonio, por eso ahora me voy a vivir con mi novio y está bien. Escúchelo bien. No te da derecho a brincarte las cosas que Dios prescribió. Son caminos antiguos. Eso es lo que estoy hablando. No tengas en cuidado de hacer una teología que te convenga a ti porque sufriste, es por tu enfermedad. Estoy enfermo y no quiero que nadie me enderece. Y dice aquí: no querían que nadie los corrigiese. Y dice el Señor: párate a ver tus caminos. Y tú dices: no andaré en tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El que se pone a pedirle a Dios, a buscar de Dios, a sujetar todo pensamiento cautivo, a sujetarse bajo la poderosa mano de Dios, humillándose, Dios lo va a exaltar. Dios le va a quitar el problema. Dios va a ayudarle, mi querido hermano. El Señor va a estar contigo. Y todo lo que esos caminos chuecos se van a enderezar. Me siento despreciado a mi mamá. Siempre prefirió a mi hermano más que a mí. Y ahí estás con envidia toda la vida. Me siento, siempre fui el patito feo de la casa. A mí no me dieron ni un cariño. Déjame decirte lo que dice el Señor: yo te amé con amor eterno y he hecho pacto contigo. Acuérdate lo que dice el Señor: yo eres la niña de mis ojos, nadie te va a sacar de mi mano. Por eso el Señor endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Asaf el salmista tuvo envidia de lo que parecía, dice: tuve envidia de los arrogantes. de los que dicen, a mí no me hace falta nada y mira cómo estoy. El día que yo, el día que a mí me falte algo, el día que yo no tenga necesidad, Dios me cuida, mira, y estar en pecado. El Salmo 73, 3, 5 dice, perecían vivir sin ningún cuidado y aflicción. Volvemos a lo mismo, hermanos. La senda de los malvados puede ser engañosa, porque por un momento lo tienen todo y cuando el diablo quiere te lo quita así. Le voy a decir lo que está pasando ahorita. La gloria de los mafiosos es temporal. Y todo el mundo les echa más crema a los tacos. El imperio más poderoso, el más violento, al territorio ganan mucho dinero y a los 5 o 6 años los matan o los aprisionan o se vuelven soplones. Lo digo de esto así, ¿por qué? Porque está pasando en las noticias ahorita. Pero parece ser, hermano, que la vida de excesos no satisface a nadie, no llena y destruye. No pasan trabajos como los otros mortales, dice, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y dice, ¿y no, para qué voy a hacerle caso a Dios si lo tengo todo? Por eso Jesús decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y no es pecado ser rico. El problema es que las riquezas te mantienen fuera de la voluntad de Dios o de buscar a Dios. Por tanto, dice, cubre vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos de su corazón. Yo me indigno cuando miro a esta gente, hermanos, prosperando y orando uno por ellos, y ellos siguen metidos, parece que están con más como dicen en la plebada, más recio en las cosas que son malas. Y yo aquí batallando, diezmando, dando, y me refiero a que yo he bendecido, hermano, y no me arrepiento. Pero uno a veces vienen días donde dices, ¿cómo le voy a hacer? Y el perverso le sobra el dinero, se le pudre. Mientras yo, siendo fiel a Dios, pero hermano, no te desanimes. Cuando tú tengas necesidad o carencia, si estás bien con Dios, Él va a abrir la salida, Él va a abrir la puerta, Él es tu proveedor. Y Él es Jehová Jireh. El engaño de Satanás. Entonces, sin embargo, dice el verso 18. Mire lo que dice el verso 18. Aquí es donde dice, aquí es lo que le quiero recordar a usted. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Yo no le deseo el mal a nadie, aunque sí deseo que haya justicia. Pero lo verdadero que sí, hermanos, que revela el destino de la senda. Párate, Alicia, y pregunta, pues, ¿a dónde quieres ir? Entonces sabrás qué camino tomar. No digo por la hermana Alicia que está aquí. Digo, párate y detente. Y piensa que Satanás va a decirte, el mundo, es el engaño de Satanás, el mundo y de nuestro entendimiento es que todos los caminos llevan a la vida, pero no es cierto. Dice la Biblia en Proverbios 14, yo pienso que si no se sabe un proverbio, yo pienso aquí, joven cristiano, joven que acaba de comenzar en el Evangelio, para que comiences a pesar tu corazón. Dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pues yo digo que no. No tanto en aquellos tiempos. Pues yo hago hasta aquí, mira, y hasta ahorita me va bien. Estoy bien con Dios. Todos los caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Estás yendo a la muerte, hermano. Estás yendo a un camino que da vida o un camino que marchita y finalmente es un camino de condenación. Le voy a decir otra vez, unos versos que marcaron mi juventud en mi niñez, fíjate bien, mi niñez. Yo no serví a Cristo por un tiempo. Fue un verso como este. Y me acuerdo en la escuela dominical, una tía y me decía, a ver, repitan conmigo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Llévatelo a tu casa ahorita, es decir, estoy procediendo en caminos de justicia y de vida, o estoy trayendo caminos, o estoy caminando en caminos de muerte, matrimonial, familiar, financiera, de fe, ministerial. La muerte, algo va a morir si sigues en un camino de destrucción. La Biblia dice, Jesús nos dice que hay un camino que lleva a la vida. Pero sinceramente dice, es un camino apretado, es un camino estrecho. Por eso, ¿por cuál camino vas? ¿Por la senda ancha o por la senda angosta? Jesús nos advirtió que el camino de donde la mayoría del mundo está destinada es para perderse. Póngase a pensar, hermano, que muchos dirán, como dice Jeremías, no caminaremos, no andaremos. Vamos a seguir en nuestro pecado, en rebeldía, con dureza de corazón. ¿Por qué? Por mis pistolas, por no decir más. Por eso, como dice, entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Si tú le preguntas al Señor Jesucristo ahorita, Señor, ¿por cuál es la senda antigua? ¿Por cuál senda he de ir? Él va a decirte, la senda estrecha es la senda que lleva a la vida. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo quiero animarte ahorita, si tú no conoces a Jesucristo, entrégale tu vida porque vas en el camino ancho. Si tú estás empezando a meter los pies al agua y tienes dudas, tú estás en el camino ancho. Si tú tienes reservas en si vas a aceptar a Cristo y entregarte, vas por el camino ancho. Si crees que cumpliendo aquí, discúlpeme, esta no es la religión tradicional de México, donde te presentas y cumples con la tachita. Aquí es una relación con Cristo y todos los días debe de presentarte como altar, como sacrificio vivo. Toda tu vida debe de estar direccionada a la casa de Dios, a la palabra, a la fe, a declarar bendiciones en tu casa, a tus hijos. Tu boca tiene que decir de lo que hay de tu corazón. Si tú estás dándole al Señor largas, estás por el camino ancho. Diverso, es un camino donde muchas diferentes formas de pensar pueden estar. La total rebeldía, como dice Apocalipsis, váyame conmigo a Apocalipsis. Voy a ir a Apocalipsis porque este verso me gusta mucho. Ese lo tengo en speed dial, ese verso. Dice el verso 21:8, hermanos, de Apocalipsis. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán parte en el lago que arde fuego, azufre, y esta es la muerte segunda. Este es Jesucristo diciéndole a las iglesias, si hay alguien que vivió la vida en cobardía y no se paró en fe, por miedo a la gloria del hombre, y a los incrédulos, dice, y los demás obviamente sabemos que están allí, algunos que a lo mejor dicen, bueno, yo lo hago, pero es amor sincero, pero es fornicación, pero yo estoy fiel, pero a Dios no le eres fiel. Lo que quiero llegar ahorita con esto, hermano, es esto, que uno puede ir por el, hay gente que usted va a ver, ese obviamente se va a la perdición. Ese asesino, ese violador, obviamente nadie lo está discutiendo, que ese no tiene perdón de Dios, lo tiene, pero tiene que arrepentirse. La gracia de Dios puede perdonarlo. Y a lo mejor no entiende la gracia, porque he escuchado de gente cercana a mí que tiene años en el evangelio, que no creo que entiendan la gracia. Que si oyen que un exdrogadicto anda bien, lo empiezan a criticar. Y dicen, anduvo bien mal y ahora anda bien, ya no le creo nada. Tenga cuidado. Porque la gracia de Dios, hermano, si Él escogió a lo más vil y menospreciado, o si Él le dio al que trabajó una hora el mismo salario que tú, que eres fiel, entonces debes de decirle gracias a Dios, que el Señor lo use donde esté. Si está en la cárcel, ahí predique. Si está en la cárcel, ahí proclame la libertad a los cautivos. Que ahí proclame el año favorable del Señor. Pero no creo que entiendas la gracia. Y dejan de engañar, dice algunos que dice, hermanos, algunos que viven indiferentes a Dios. Indiferencia a Dios. ¿Cómo la indiferencia a Dios, hermano? Yo pienso que aquí es parte de los que más van a la perdición y no lo saben. Creen que están bien y dicen, yo no ocupo de tanto. Pero dice la Biblia, hermanos, que todos pecamos y todos somos pecadores. Todos pecamos. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay ningún uno. Dice así, hermanos. El verso 11 es, perdón, little fat fingers here. Isaías 5. Isaías 5, hermanos. Hay de los que se levantan por la mañana, o en la noche, o en la tarde, para seguir en embriaguez. Hay de aquellos, dice, que están en la noche hasta que el vino los enciende, dice. Usted me dirá, no está prohibido el tomar. Yo miro aquí en la Biblia, hermanos, que es en tu conveniencia, en tu testimonio, para tu santidad, por devoción a Cristo, debes de decir no a las cosas que te van a conllevar al pecado. Y aunque lo hagas poquito, aunque sea poquito, oh, pues no estoy borracho, entonces igual, no abras la puerta. En sus banquetes hay arpas, vijuelas, tamborines, flautas y vino, y miran la obra de Jehová, pero ni miran la obra, ni consideran la obra de sus manos. Usted me dice, ¿por qué está mal? Yo no digo que no vaya a cumplir y todo con la familia, pero yo sé que en el ambiente espiritual, la música, las conversaciones no tienen ninguna, no nada conducir a la santidad. No hay prédica del evangelio. Y si acaso alguien te llama a un lado y dice, quiero saber de Cristo, no va a ser en ese momento, porque en ese ambiente todo el mundo tiene carcajadas. Y lo que menos le importa es qué voy a hacer mañana el domingo, cuando me sienta culpable, cuando me sienta vacío, cuando se fueron las risas, los amigos, los placebos. Mi querido hermano, tal vez tú en esta senda es la más ancha, yo creo, en gran manera. Es más ancha que la otra, porque no todos andan haciendo barbaridades. Algunos de ustedes están viviendo su vida sin considerar a Dios y siendo indiferentes. Algunos, y dejan de engañar las falsas doctrinas. Hay otros, hermanos, que se dejan engañar por los falsos maestros que no llevan a la salvación. Tú tienes que ser miembro de esta iglesia para ser salvo. Tú tienes que confirmarte aquí en esta iglesia para ser salvo. Si no, estás en condenación. La fe no es suficiente para salvar, la gracia no es suficiente. Y estos, hermanos, alejan a la gente de la cruz del Calvario. Es un evangelio adulterado. Es un evangelio, es un mensaje de Dios falso, desviado. Hermano, el camino es ancho. Párate en el camino, en la encrucijada, y pregúntale. No le preguntes al gato, pregúntale a Cristo, ¿por cuál camino he de ir, Señor? No le preguntas al Cherishan Cat, el gato risueño. Pregúntale al Señor, Señor, ¿por cuál camino he de ir? ¿Para cuál? El Señor nos prescribe, hermanos, que Jesús no, nos prescribe entrar por la puerta, y por donde pocos van a entrar, por la puerta angosta. Porque muchos son llamados, a muchos se les ha predicado, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor Jesús, tu siervo escucha. ¿A dónde he de ir? Tu siervo escucha. ¿Cuál camino he de tomar? La puerta donde pocos entran, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Satanás te va a decir, busca o haz tu propio destino. Hay un libro que se llama Sigue tu corazón y otras mentiras. Sigue tu propia verdad y otras mentiras. Esta es mi verdad. La experiencia tuya no transforma lo que es verdad. Tu experiencia habla de un mundo quebrantado. Tu experiencia habla de un mundo que cayó por el pecado. Pero la palabra de Dios, hermanos, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No se va a cumplir todo lo que diga, lo que venga en ella, dice el Señor. Por lo cual, alíñate a mi palabra, el camino donde vas. Dirá el diablo, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos son parte del camino ancho, excepto uno. Así que todos los caminos llevan al mismo lugar, mientras no sea Cristo, mientras no sea por medio de la cruz. Vive tu vida como te convenga, como si fueras un átomo, una célula sola. Y tal vez, como dice el rizón, el gato, no importa dónde vas y no importa el camino que tomes. Jesucristo dijo, hay un camino que lleva al cielo. Hay un camino al Padre. por el cual un camino con el cual puedes agradar a Dios, por el cual seremos permitidos, hermanos, a entrar y quedarnos en las bodas del Cordero. El camino donde hay vida y vida en abundancia. El camino donde hay una vida, hay una misión, hay un diseño divino y eterno, hermanos. Donde eres un pescador de hombres, donde eres preparador de portillos, donde estás llamado a ser profeta a las naciones, donde tu vida vale la pena vivirla para el Señor en fidelidad. Yo soy el camino, dijo el Señor. ¿Por cuál camino he de ir, Señor? ¿Cuál es la senda antigua? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Por medio de mí es que tú vas a llegar al cielo. Todos los caminos llevan a Roma, así es, mientras estén por la senda ancha. Pero hay un camino, hermanos, que nos lleva al cielo. El profeta Isaías, dice Isaías 35, vaya conmigo. Isaías 35. Me gusta la palabra, hermanos, porque no da paso sin guarache, hermano. La palabra de Dios dice, y hallará, dice el 35:8, y habrá allí una calzada o un camino o una carretera y camino, y será llamado en letras mayúsculas camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino por él mismo estará con él. Él dice, él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, aquí está uno. Por torpe que sea, no se extraviará, hermano. De modo que tú preguntas, ¿a qué camino iré? ¿Por cuál camino voy? Vete por el camino santo. Con Emmanuel, Dios con nosotros. Por el camino, hermanos, que el paracleto es el Espíritu Santo, el que va a tu lado, marcándote el paso. Va. El camino de santidad, hermanos. Aquel que no conoce a Cristo, yo te quiero decir, vale la pena servir al Señor. Porque Él es el que da vida y vida eterna. Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debería ser un consuelo en este momento. Pero yo te pregunto, ¿vas por la senda ancha o vas por la senda angosta? Es más cómoda la senda ancha, le voy a decir la verdad. A mí me da tentación de vez en cuando, aunque ya camino con el Señor, miro y digo, me estaré perdiendo de algo. Pero después me acuerdo y digo, no es cierto. Yo sé para dónde van. Yo necesito orar y predicar. Amén. Voy a hablarle ahora, hermanos, a los que ya son salvos, a los que ya son justos, porque Cristo te ha hecho justo. A los que saben lo que es batallar con la carne todos los días. A los que han tomado la cruz y ahora les es difícil, pero ya no puedes retroceder porque estás en la senda angosta. Ahora a ti te está costando meterla. Ay, Señor, hay pasajes donde tienes que hacerte delgadito, gloria a Dios. Donde se te va la corbata, se te atora, gloria a Dios. Gloria, te tienes que hacer chaparrito, hermanos, para entrar. Por esta senda estrecha y exclusiva, hermanos, se pone en un lugar prioritario en el plan de Dios. Dios te da un favor especial, hermanos, a aquellos que en Él creen. La senda de justicia, hermanos, trae beneficios de Dios. Tienes un Dios atento. Los que no son salvos, desde ahorita te digo, por la gracia de Dios, tal vez por su soberanía permita que cosas buenas te pasen, porque Él hace que el sol salga sobre los buenos y los malos. Pero aquellos, hermanos, que confían en Jehová, son como árboles plantados, hermano, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gloria a Dios, plantados en la casa de Jehová, dice, como junto a ríos de agua viva, dan fruto a su tiempo y no, su hoja no cae. Están fuertes, lozanos, como piedra. Los ojos de Jehová, dice el Salmo 34:15, están sobre los justos y atentos el oído de su clamor. Tú puedes tenerlo todo, tú lo puedes tener todo y aún sentirte sin nada. Pero puedes tener a Cristo aunque tengas carencia y necesidad. Cuando que tengas a Cristo, hermanos, tienes a alguien que va a escucharte, que está listo para defenderte contra de los ataques, de las mentiras del diablo, de que viene a traer a tu vida división, distracción, traer que tu, muerte a tu vida. Pero el oído de Jehová está con aquellos que andan en la senda de justicia. Muchas veces dices, ¿por qué no me ha oído el Señor en esto? Nomás ponte a pensar, ¿por cuál camino voy? ¿Por qué Dios no me ha contestado en esto? ¿Será que no he quebrantado mi corazón? ¿Será que sigo siendo, tengo el cascarón todavía muy duro, muy I'm too thick? Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios está escuchándote. Que el que anda en camino de justicia tiene el favor de Dios. Yo quiero decirlo otra vez, que el favor de Dios está sobre ti. Aunque estés enfermo, aunque estés batallando, Dios te está escuchando. Él está llevando tu caso. He's your case manager. Él te lleva de la mano ante el juez. El Dios Todopoderoso. Él es tu defensor. He is your attorney. Él es tu defensa, hermanos. La senda de los justos, dice, andan en caminos, alargan sus días en cantidad, en calidad y en sustancia. Cualquiera de esos aplica. Algunos que Dios se los lleva jóvenes, pero vivieron una vida en sustancia. Lo que hicieron, predicaron, nunca se achicopalaron, nunca se hicieron para atrás. Fueron testimonio a todos los que ellos vinieron a ellos en su momento de enfermedad y dijeron, sigue al Señor, no desistas. Pelea la buena batalla de la fe. Dice Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, o como los ha mandado, dice, para que viváis y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Tú no te guíes por lo que tenga el vecino cuando su vida está quebrantada. Tú no te guíes porque el sábado estén tomando y tú aquí negándote la carne, porque a ti te gustaba andar en las pachangas y todo eso, y ahora estás en la casa esperando a que llegue el domingo para ver qué palabra de Dios tiene para mí, esperando que venga el domingo porque yo quiero que me vayan a sacar punta, yo quiero que me afile el Señor, quiero que me hable, que me enderece mis sendas. Aleluya. Vale la pena, hermanos, decir, cuando miraba el otro día, hermanos, aún en lo material, aunque lo material no es lo más importante, lo material es algo que Dios usa, son vehículos. El 7 de julio del 2004 yo entré a la Naval Americana. Yo no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo que dije yo, pues, no sabía, hermanos, qué camino tomar. Ahí el Señor me tocó y me entregué al Señor. El 8 de agosto, que es mi cumpleaños. El 7 de julio llegué a Buckham y tuve la noche más larga de mi vida, 36 horas. No dormía. Me acuerdo cuando me despertaron, mi cuerpo se, de susto, solo se hacía espasmos. Y solito, y estaba bien asustado porque tenía tanto sin dormir. Y estábamos comprando un carro. Dios proveyó. No payment, gloria a Dios. Y pudimos pagar un carro al contado. Dios es bueno. Y le dije a la Johanna, miraba a mis dos hijos, ella. Dice, no en vano la trato bien. No en vano le he dado la oportunidad de que maneje las finanzas. No en vano he sido fiel a ella, aunque a momentos ha habido pensamientos que cruzan mi mente. No en vano puedo decir, yo voy a dormir en mi casa tranquilo, que la mujer que tengo a mi lado, estamos no nomás, estamos aquí próximamente conectados, sino estamos conectados en un lugar bien íntimo. Y nuestro matrimonio, por la gracia de Dios, sigue adelante. Y mirar a mis hijos y decir, estaré haciendo lo correcto, y tener la tranquilidad de que hace 20 años, 21 años, yo no tenía nada. Era un jovencito, empezando a vivir, tenía 17 todavía. Y decir 21 años después, vale la pena servir al Señor. Vale la pena decir, y lo he dicho siempre, no tengo que preocuparme por child support. Y mi meta es decir, voy a seguir con la mujer que Dios me dio, pase lo que pase. Honrarla, honrar mi pacto. Y ese día iba manejando con ella y fuimos a comer hamburguesas. Por cierto que era el Burgers and Beer y el Tyler no quería entrar. Decía, es beer, es beer. Le dije, mijo, it's just the name, le digo, we don't have to drink them. Nosotros vamos a tomar. Ah, okay. Ya se comió esa hamburguesa, pero I don't like it, decía. It says beer, why? Bien que sabe, hermano. Y decía yo, en verdad es bueno sembrar. Cuando mires la cosecha, vale la pena. Es buena la senda del justo, hermano. Y muchos de ustedes traen equipaje de tu vida pasada en Cristo. Yo sé que no es fácil, que todavía hay muchos cabos desatados del pasado tuyo. Quiero animarte que le digas al Señor, en el momento, aquí donde estoy, en algún día voy a decir qué bueno que corregí. Qué bueno que me paré en la encrucijada y no le dije al Señor, pues no importa dónde vaya, sino le dije, quiero la vida eterna, quiero las bendiciones del cielo, quiero toda bendición espiritual, física, financiera, quiero todo lo que tú tienes apartado para los hijos de Dios, quiero ser hijo tuyo, quiero estar en tu mesa, Señor, quiero estar, Señor Jesucristo, plantado en los atrios del Señor. Vale la pena, ¿no? Denle aplauso al Señor. Por eso, si ahorita tú dices, pues tengo todavía mucho en el garage, comienza despacito, dile al Señor, empieza a limpiar mi garage, Señor. I'm hoarding, estoy aguardándolo todo. Señor Jesús, es tiempo de deshacerse y empezar a sembrar cosas, hermanos, en justicia. Que puedas decir, el año tal, yo me decidí entrar al camino del Señor. De ahí para allá hice mucho daño, despilfarré mi dinero, herí, me lastimaron, me puse en lugares donde no debiera de estar y salí perdiendo. Pero del día que vine a los pies de Cristo, poder decir, mi familia está sentada a la mesa, Dios me restauró la relación con mis hijos. Algunas cosas eran mejor que Dios las quitara, pero aún así soy un hijo amado. Y Dios puede usarte, puede, tu senda ya no es para ti mismo, es para la gloria de Dios. Acuérdate que el Evangelio, hermano, Juan 7:7 dice que si a él odiaron, ¿qué crees? A ti también. Algunos van a querer lo que tú quieres y otros van a decir, ¿qué me vas a decir a mí tú? Si tú andabas así y asá, la clásica con esa ya, uy, ay, me ganaste el argumento. No es suficiente, hermano, está bien. Cuando me dicen eso, ok, yo no conozco a tu cuñado, pero yo sí conozco a Cristo. O sea, nunca me meto en esa plática, oh, es que tu cuñado era así, ay, pues no le creas, no, créele. Yo no estoy diciendo que el cuñado sea, dice, ¿por qué el cuñado ese nomás está dándome que Cristo? Y digo yo, allá él, digo, yo ahorita te estoy hablando del Cristo que a mí me salvó. Yo te doy mi testimonio, el de él no lo conozco. Pero muchas veces uno no es profeta en su propia tierra, no se desanime. Jesucristo lo querían apedrear en su propia tierra en Nazaret, hermano. No diga usted, estoy haciendo algo mal, cuando tú estás en la voluntad, en la senda del justo. Sé paciente con el Señor y aunque tengas aflicciones, hermano, y se sientas menospreciado por causa del Evangelio, hermanos, mantente en el curso, en el camino. La senda estrecha, hermanos, lleva muchos desafíos y dificultades. Y en gran parte los desprecios del que niega el arrepentirse. Dijo Jesús, niegan, dice, nos, dice lo que es que sus obras les estás diciendo que están mal. Y es una afrenta para el pecador. Pero el alma que necesita, aquel que está quebrantado, el desesperado, los casos perdidos, los que tienen sed, hambre de justicia. Cuando miran al de la senda estrecha dicen, dime cómo le hiciste, platícame cómo tu vida cambió, por qué ya es diferente, por qué hablas fe y no hablas negatividad, por qué hablas palabra de vida, aliento cuando más lo necesito. Yo nunca pensé en Dios y ahora que no tengo nada, ahora estoy buscando de Dios una respuesta. Para el pecador sin arrepentir, hermano, tal vez seas una afrenta, pero para el alma necesitada, hermano, eres como la luz de la mañana, eres como la luz del sol, hermano. Tú brillas, hermano, si ellos quieren saber por qué te escuchan, te estás ganando que te escuchen por tu testimonio y tu senda de justicia. Dice la Biblia, Proverbios 4:18, que es como la luz de la mañana, la senda del justo, que va en aumento. Tu vida, tus acciones, hermano, sin mancha, sin arruga. Casi, eso es imposible, pero lo intentamos. Estamos tranquilos, tú traes alivio a la gente. Cuando hablas, en vez de ponerlos para abajo, les levantas el ánimo. Tu presencia, tus palabras, a veces los hacen reflexionar. A veces, en cuanto te dicen lo que ellos sienten, de repente le dices, y escúchate hablar. Y tú dices, no, sí es cierto. Y a veces el puro va a escucharlos y los edificas, los instruyes y todavía te regocijas en sus victorias. El justo, hermano, no dice, este anduvo dando, pero al diablo le entregó su vida hace estos años y ahora resulta que se arrepintió y ya es perdonado. El mundo no entiende el pecado, hermano, no entiende la gracia de Dios. Pero los hombres con necesidad, hermanos, van a escuchar tus palabras y van a recibirlas. Vas a ser usado por Dios, por tu experiencia. Fíjate, la experiencia que te digo, no sigas tu propia opinión, tus propios caminos, déjaselos al Señor y esa misma experiencia se va a convertir en un poderoso testimonio. Y dice, vamos al Salmo 37. ¿Están conmigo? Oh, ya los cansé. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Dice el Salmo 37, fíjate, el Salmo 37:4 dice, y esta va para 2-3 que andan ahí pidiéndole al Señor una bendición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, fíjate, deleítate a sí mismo en Jehová. Te concederá las peticiones de tu corazón, el favor de Dios. Y confía en Él y Él lo hará. Exhibirá tu justicia como luz. Cuando tú en secreto estás buscando su presencia, pero cuando llega el momento, dice, y tu derecho como el mediodía, el Señor te va a poner en alto, hermanos, cuando menos lo esperas. Porque en secreto, en lo poco fuiste fiel y no enterraste tu talento, sino lo desenterraste y dijiste, voy a reproducir y darle resultado a mi Dios, a mi manager, el Señor. Que me entregó esta encomienda en mi vida, sea un hijo, sea una esposa, sea lo que tengas, hermano, tus talentos y tus virtudes, que Dios hace que salgan como la luz del mediodía. Alicia, ¿a dónde quieres ir? Escudrillemos nuestros corazones si es que somos salvos o no, dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros corazones y volvámonos al Señor. Si tú no eres salvo, hermano, tú necesitas hacer una decisión hoy antes de que sea demasiado tarde. Escudriñar quiere decir buscar, y buscar con intención, y buscar con como si estuvieras desesperado por encontrar, con un hambre. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Cuál es la senda correcta, Señor? Si hay que, si es que somos salvos, pregúntate, ¿iré al cielo yo? Si me muero hoy, ¿alguna vez he creído? ¿Estoy dando fruto de mi salvación? ¿O le dirás al Señor, no andaremos, no necesitamos de Dios? Voy a salvarme porque soy buena persona y nadie me puede juzgar. Y como los predicadores tienen fallas, con esa me la tiro. Yo nunca he hecho eso, mira. Yo no le voy a predicar. O el día de hoy decidí yo no tratar de tener tanto cuidado, sino dejar que la palabra hablase. Yo no crea que lo quiero descuidar, hermano, los amo. Pero hoy decidí ya no echarle azúcar, hermanos, sino que se tome el café negro. Como debe de ser, lo más saludable. Le voy a decir por qué, hermano, porque ahorita yo creo que es necesario decirle a usted, si no es salvo, necesita arrepentirse. Tus intenciones buenas no son suficientes. Intenciones buenas, dice un dicho en inglés, the road to hell is paved with good intentions. El camino al infierno está pavimentado con tus buenas intenciones. Pero ¿a dónde vas? Hoy es el día de salvación. Y si es que ya somos salvos, recuerda, así dijo Jehová, paraos en los caminos, García, alábale. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuando comenzaste, cuando creíste, antes de que te madurases en el Señor y ahora ya no te mueve nada porque ya no te impresiona el Evangelio. Dice uno, oh, que soy maduro en Cristo, por eso ya no participas en todo, ya no traes el fuego, ya no haces tiempo para las cosas de Dios. Ya no es prioridad la casa. Las sendas antiguas, dice, el camino, andar por él y hallaréis descanso. Por eso no descansas, porque estás dándole la mitad al Señor cuando debes de estar en la casa de tu padre, en los negocios de tu padre. Que Dios te mandó a ser pescador y no te mandó a estar estático. Y le digas a Dios, no andaremos. Quiero ser salvo, pero no voy a cumplir mi misión. Quiero ser salvo, pero no quiero ser tan, ni muy, ni tan. ¿Por cuál camino vas, hermano? Ya estás adentro, pero te está costando entrar por la puerta. Volvamos a Él, dice, pasen los músicos. Dice la palabra de Dios, volvamos a Él y Él se volverá a vosotros, Zacarías 1:3. Dios no se ha ido de tu lado. Si tú has tenido una experiencia con Cristo, está apagado el Espíritu, y no porque no tenga el poder, sino porque no opera donde está apagado, donde está contristado. El Espíritu Santo mora en ti. Es la razón por la que a veces, de vez en cuando, llegas a la iglesia. Vienes y checas tarjeta y dijo, I'm good for 3 months, 3 meses. O es la razón por la que en los momentos de necesidad vienes, pero pasa la necesidad y bueno, hermano, ¿por cuál camino vas? ¿El evangelio light? ¿El evangelio más simplificado? ¿O el evangelio, hermanos, de la cruz del Calvario que te dice, niégate a ti mismo? Vuélvete al Señor, no hagas excusas. No hagas excusas, el servir a Dios es, vale la pena, es sacrificio. Pero si no inviertes en el Dios, vas a invertir en otra cosa. Hobbies también, pero yo tengo una cosa y se lo voy a confesar. Está mi Joana que no me deja mentir. Yo crecí en un hogar con necesidad, con carros viejos, y aprendimos a meterle mano a los carros, gloria a Dios. Si ocupa balatas y yo se las cambio, amén. Yo lo sé hacer, gracias a Dios, cambiar el aceite y todo, ¿no? Pero también me gusta explorar. Cuando yo estaba noviando con Joana, fue un 4 de julio, fue, me hace que ni éramos novios. No, sí. Ya andábamos en esas aguas con las prioridades acá, los novios. Y le dije, vamos a ir a ver los cohetes al IBC, cuando había cohetes. En ese día, yo me puse a cambiar un amortiguador de un carro viejito. Hijo, eran las 6 de la tarde, yo con grasa en las manos, me bañé y no estaba muy contenta, pero como que sentí, yo creo que me tengo que calmar porque soy muy obsesivo. Escuche bien, cuando se trata de arreglar los carros y los quiero arreglar ya. Y a veces se prende el check engine y me vuelvo loco y digo, Señor, no crea que empiezo a gritar, pero sí estoy como que, oh no, ahorita voy a la AutoZone a ver qué de volada. Y a veces no es necesario hacer, a veces, hermano, me distraigo. El sábado pasado me distraje tanto y a veces digo, ¿será que cuando llegué a la iglesia todavía estaba pensando en el check engine del carro? Y uno, hermano, puede hacer estas cosas, se lo digo en serio. Compramos carros buenos después y se acabó el problema, porque estaban nuevos, pero ahora que ya están viejos, especialmente el Camry, nomás quiero estar ahí echándole armor oil. Mira, carro bueno, viejo, y nomás le prende la luz. Y yo tengo que decir, yo me puedo obsesionar con cualquier cosa, mecánica, hobbies, afanarme. Y no, y como dice Isaías 5:11, y no considerar la obra de Dios ni sus planes para mi vida. A lo mejor se le hace chistoso, pero hay unos de ustedes que se obsesionan también. con la casa súper limpia, implacable. OCD, tal digo. Eso, hermanos, si no es pecado, va a causar en su relación problemas. Así que, hermano, vale más una relación buena que te cumpla tu obsesión de que tiene, o tu hambre de control. Entonces, pasaron como, ¿cuánto, Ana? 14 años. Y me dijo, ya después me dijo, me enojé, dijo, porque no te pasaste toda la tarde y hasta la noche te. Pero al siguiente día me lo dijo, ya en ese momento nomás me dijo, voy a ir a dormir. Pero mi mente no estaba ahí, hermano. Vuélvete al Señor, hermano. Cualquier cosa que te esté desviando. Quiero hacer un llamado.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy, que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.